Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos. Por si acaso te enganchas ahora a la sintonía de COPE, recibe nuestro saludo. Muy buenas tardes. Son 30 minutos los que pasan de las 3 de la tarde. Tiempo para Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Lo digo muchas veces, el mundo del deporte no es ajeno a la sociedad, porque el deporte forma parte de la sociedad. Por ello, no podemos obviar el gravísimo accidente que a última hora de la tarde de ayer se llevó por delante la vida de tres jóvenes que regresaban supuestamente de la playa, porque todavía este tema está por esclarecer. Otros dos están ingresados en hospitales de Vigo. Estos jóvenes que han perdido la vida dejan evidentemente un profundo vacío en sus amigos, en sus familias, y por qué no decirlo, también en sus equipos deportivos, porque algunos de ellos practicaban deporte. Uno de ellos era Vieito, de la Unión Deportiva Nes Pereira, y una de las ocupantes del vehículo era Sofía, jugadora del Cidade de Pontevedra de fútbol sala. El presidente de este club es Manolo Piñón. Presidente, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, saludos.
Lo de buenas tardes hoy por decir algo, porque imagino, presidente, que tienen que estar siendo horas muy difíciles para todos.
Tremendo, estamos desde ayer por la noche, ha sido un drama. Todo el club, compañeros, familiares, es un auténtico drama lo que estamos sufriendo.
Manolo, ¿cómo y cuándo se enteran de la desgraciada noticia?
Pues yo, curiosamente, por mi hija en mi casa, porque mi hija era íntima amiga de ella, compañera del equipo, y a los 5 minutos del accidente ya empezó a llegar por el WhatsApp a mi hija una noticia confusa y empezamos a averiguar y a los 20 minutos ya confirmamos todo.
Imagino que, evidentemente, hasta la de la tarde, cuando han pasado ya muchas horas, las compañeras del Cidade de Pontevedra ya conocen esta noticia. ¿Cómo ha caído entre sus amigas, entre sus compañeras, esta desgraciada noticia?
Pues no te puedes ni imaginar. No te puedes ni imaginar lo que ha sido esta noche. De los teléfonos, constantes llamadas de todos lados y bueno, estamos todavía que no nos lo podemos creer. Es algo pues tremendo, tremendo.
¿Han tenido tiempo? Todavía ha pasado muy poco tiempo, presidente, pero ¿han tenido tiempo de empezar a maquinar o a pensar en algún homenaje que se le pueda realizar a Sofía como jugadora del club?
Hombre, en principio la liga nuestra pues finalizaba este sábado en Vigo. Curiosamente jugábamos contra el Bembibre, un partido que ha sido suspendido ya. Y bueno, pero está entre la federación y los clubes, estamos barajando una posibilidad, que como era la última jornada y vamos, no nos jugamos nada ni unos ni otros, pues hay la posibilidad de ir al pabellón para finalizar la liga, aunque sea la disputa de un minuto, como homenaje a ella.
Es un tema muy delicado. Le noto, además, aunque sea a través del teléfono, y como no puede ser de otra manera, seguro, visiblemente emocionado. Me quiero quedar, para terminar este brevísimo ratito de charla con usted como presidente, con algo positivo. Quiero preguntarle, Manolo, ¿cómo recuerda a Sofía?
Pues Sofía, una niña con 17 años que venía con ilusión tremenda, una chica que prometía mucho en el fútbol sala. La habíamos fichado porque teníamos una serie de jugadoras de esa edad, todas pues con un futuro muy muy bueno, una gran estudiante. De hecho, tenía este sábado la despedida del curso, ¿no? Y tenía la fiesta montada en el colegio, pero como niña, como un encanto, como jugadora espectacular, y la humildad que tenía, y los padres, la familia en general era tremendo. Por eso que el mazazo es todavía más grande, porque tiene unos valores que muy pocas veces se dan.
Desgraciada noticia, la que venimos contando, sin duda, a los medios de comunicación en las últimas horas. Así que le agradezco personal y profesionalmente a Manolo Piñón, al presidente del Cidade de Pontevedra de Fútbol Sala, que haya atendido hasta hora de la tarde la llamada de la cadena COPE en unas horas tan complicadas para todos. Manolo, muchísimas gracias y desde aquí todo el ánimo del mundo.
Vale, gracias, un abrazo, hasta luego.
Desde aquí, como no puede ser de otra manera, nos sumamos al dolor de todos, al de las familias, al de los amigos, al de los conocidos y, por supuesto, porque esto es tiempo para el deporte, al de los compañeros de estos chicos que han perdido la vida en ese trágico accidente a primera hora de la noche de ayer en la AP9 a la altura de Teis, a la entrada de Vigo. Con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, tiempo para el deporte, hasta las 4 aquí en COPE.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿En qué?
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Y que no se me olvide la presencia de también nuestra compañera recientemente incorporada al departamento técnico, Andrea Álvarez. Vamos a hablar de la actualidad del Real Club Celta, que hoy hay que reconocer que nos ha dejado poquitas cosas. Mañana va a ser un día movido en Casa Celta. Recuerdo que hay desayuno informativo, que hay comparecencia pública del presidente Carlos Mourinho. Y esta es importante, es trascendental porque hay muchos temas encima de la mesa. Uno de ellos, sin duda, el analizar una temporada que ha sido... absolutamente lamentable, que ha sido completamente pésima, sobre todo para la primera plantilla, que veremos cómo termina para su equipo filial, que todavía está inmerso en ese play-out para conseguir la permanencia un año más en Segunda División B, y que, a excepción del tema económico, que sí que hay que reconocer que Carlos Mourinho ha conseguido enderezar y además convertir al Celta en uno de los referentes, en uno de los equipos punteros de la Liga, a nivel deportivo la temporada ha dejado muchísimo que desear y es el momento, sin duda, de hacer balance y análisis sosegado de lo que ha sucedido. Principalmente por un motivo, porque estamos arrancando el verano y para que la próxima temporada no se vuelvan a pasar tantos apuros. Pero vamos por partes. Lo primero, esta mañana, creo que quizá con escasa pompa para lo que merece este tipo de mensajes, el Celta ha mostrado públicamente la que va a ser su camiseta a través de las redes sociales para la próxima temporada. La podéis ver, evidentemente, a través, insisto, de las redes sociales. Cambian algunas cosas, se mantiene... como no podía ser de otra manera, el celeste en la primera equipación de la temporada 19-20 como color principal. Lo que cambia es el color del ribete. Era celeste casi por completo la camiseta la temporada pasada. A partir del próximo año van a recuperar los ribetes, pero como novedad, en color rojo casi tirando más a granate. En cuanto al mercado, han saltado a la palestra o han salido a la palestra en las últimas horas dos nombres propios. El de Enric Gallego, futbolista que recientemente ha llegado al fútbol profesional, primero en el Extremadura, lo digo porque era operario, era albañil hasta hace bien poquito, e insisto, hace poco ha iniciado su carrera como futbolista de primer nivel. Primero en el Extremadura, de ahí dio el salto a la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues al parecer, Enric Gallego es uno de los nombres que baraja Felipe Miñambres para incorporar a la primera plantilla de cara a la próxima temporada. Pero no es el único punta. Otro de los que ha sonado es el nombre de un auténtico desconocido. Vedat Muriki, del Rizaspor turco, que viene de marcar en la Liga Otomana ni más ni menos que 17 goles la pasada temporada. Estamos en época de muchos nombres y es inevitable, pero lo cierto es que, salvo que se complique la situación que, como ya hemos contado aquí, está atravesando en su país, en Uruguay, Gabriel El Toro Fernández, delantero de Peñarol, que ya tiene el Celta firmado para las próximas cuatro temporadas, lo normal es que, ante la salida de Maxi Gómez, venga un delantero a mayores del charrúa, a mayores del uruguayo. Así que evidentemente suenan muchos nombres, pero habrá que conocer de primera mano las declaraciones o la visión particular del director deportivo, o insisto, de mañana, del presidente Carlos Mourinho, que comparece ante los medios de comunicación. Y estamos en un momento importante porque de las primeras decisiones que tiene que tomar Miñambres es qué hacer con esos jugadores cuyo futuro es incierto. Principalmente dos: Lucas Olaza, que de los cuatro cedidos que tuvo el Celta en esta pasada temporada es el que tiene más opciones de quedarse, pero ya ha dejado claro su representante en las últimas horas que o se paga traspaso al Boca Juniors, 4 millones de euros, entre 4 y 5 millones de euros, o que cedido no se va a quedar en Vigo la próxima temporada. Y por otro lado, Gustavo Cabral, del que seguimos en las mismas. La información que os viene contando esta casa, que os viene contando la COPE desde la semana pasada, el jugador sigue sin oferta de renovación, va a seguir esperando hasta la próxima semana, pero mantiene otras ofertas, le están empezando a llegar ofertas, evidentemente poco a poco, tanto el jugador como su representante las van analizando, y principalmente teniendo en cuenta que desde el Celta siguen sin llamar al jugador argentino. Eso en cuanto a temas de mercado, temas de primera plantilla, temas de actualidad. Pero atención a lo que publican hoy los compañeros del diario Marca en lo que se refiere al Real Club Celta como sociedad, como club, como institución. Y es que al parecer, insisto, información que podemos leer hoy en las páginas del diario Marca, Marián Mourinho la hija del presidente, la hija de Carlos Mourinho, que recuerdo, ya tuvo un cargo de responsabilidad hace bastantes años en el club, podría estar cerca de volver al Celta. Según esta publicación, según esta información de los compañeros de Marca, va a abandonar México, donde reside con su familia en estos últimos años, y va a trasladar su residencia a la ciudad olívica. La duda es saber en calidad de qué podría recalar en el Celta, con un puesto de alta dirección para poder incluso seguir, se baraja según diferentes hipótesis, o para darle continuidad al legado de su padre y ocupar incluso en un futuro no muy lejano la presidencia. Todo esto viene a tenor, evidentemente, de esa venta fallida a los empresarios chinos hace ya un par de años, que llegaron a estar incluso en Vigo viendo las instalaciones. Pero en aquel momento el Celta no tenía nada. Ahora, a tenor de lo que ha sucedido en las elecciones el pasado domingo, parece que la ciudad deportiva debería empezar a tomar forma. También saldremos de dudas en las próximas horas. La cuestión es, ¿estará buscando sustituto Carlos Mourinho y lo habrá encontrado a lo mejor en el seno de su propia familia? ¿Será Marián Mourinho a lo mejor la persona que pueda mantener el legado de la familia Mourinho, en este caso dirigiendo al Real Club Celta? Pues de estas y de otras tantas dudas saldremos sin duda a lo largo de las próximas horas. Mañana a las 10, desayuno informativo de Carlos Mourinho, de todo su consejo de administración, de la que evidentemente daremos, como no puede ser de otra manera, buena cuenta mañana aquí a la misma hora, a partir de las 3:30, de todo lo que diga el máximo mandatario del Consejo de Administración del Real Club Celta.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te ves, chuta, toma, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Hablamos del otro fútbol porque antes de cerrar la temporada todavía estamos pendientes de dos citas para los equipos de la provincia de Pontevedra realmente importantes. Por un lado, el playoff por la permanencia lo disputa el Celta B y tiene que cerrarlo este próximo fin de semana, el domingo a las 6 de la tarde en el campo del Collao en Alcoy, Alcoyano Celta B, con la ventaja que tiene el filial del Celta gracias al gol marcado en la ida el pasado domingo en Barreiro por Manolito Apé. Antón Baldomir, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, Antón, ¿cómo crees tú que lo tiene el Celta B para solventar esta eliminatoria y conseguir la permanencia en Segunda B?
Bueno, pues creo que por lo que vimos el otro día lo podía tener mejor, ¿no? El otro día vimos a un Celta B muy superior al Collano, sobre todo, bueno, pues a partir de la media hora de juego, creo que generó ocasiones suficientes como para llevarse un mejor resultado, pero por otro lado, creo que es una nota positiva, ¿no? No sabíamos muy bien lo que nos podíamos encontrar, el nivel de los dos equipos, y creo que el Celta B, bueno, pues fue superior y dejando la portería a cero en casa y habiendo marcado, pues creo que podemos ser positivos. Si no pasa nada raro, ¿no? En estos partidos, como digo yo siempre, bueno, pues algún tipo de entre comillas de encerrona o, bueno, alguna expulsión que condicione mucho los partidos. Bueno, creo que futbolísticamente el otro día el Celta B demostró ser mejor que el Alcoyano.
Porque es verdad que el Alcoyano el otro día no hizo posiblemente su mejor partido de la temporada, pero tiene gente muy, pero que muy veterana y que seguro que en estas lindes se va a mover a las mil maravillas.
Sí, a eso me refería, ¿no? Creo que bueno, sacando pues ese asunto, ¿no? Donde, bueno, ellos llevan toda la semana pues metiendo presión, sabiendo que van a intentar que su público aprieta al Celta B, un equipo pues entre comillas pues joven, ¿no? Aunque con futbolistas con experiencia pues como el año pasado en ascensos a segunda división, creo que si son capaces de lidiar con eso, si son capaces de centrarse solo en lo futbolístico, de plasmar lo que el otro día vimos, ¿no? Un Celta B que bueno, que se rehizo pues a esa presión, ¿no? De meterse en un playoff o un playout en este caso por el descenso, asimilarlo y creo que si son capaces de eso y de repetir la actuación del otro día, creo que bueno, por lo que vimos los 90 minutos del otro día, creo que son mejores que el Alcoyano.
Y aunque va por el camino largo, va a buscar el ascenso de categoría, el ascenso a Segunda División B, el Alondras, que viene de ganar al mensajero canario, al mensajero de La Palma 1-0 en el partido de ida disputado también este pasado fin de semana en el campo de Omorrazo. Tenemos el domingo a las 12, mensajero Alondras. Este sí que tiene mala pinta, no por el resultado de la ida, que evidentemente es bueno para nuestros intereses, pero intuimos lo que puede pasar en La Palma con la afición local del mensajero, que siempre aprieta muchísimo, Antón.
Bueno, lo decía el míster de la Londra el otro día al terminar el partido, ¿no? Que eso es lo que nos tenemos todos, ¿no? Creo que, bueno, a nivel de resultado, pues lo mismo que te comentaba el Celta B, ¿no? Creo que cuando este tipo de playoff eres capaz de dejar tu portería a cero, de llevar cierta ventaja, bueno, pues aunque fuera última hora, como en este caso en el equipo de la Londra, creo que lo más temible pues va a ser eso, ¿no? El ambiente que se vive allí, el calor, bueno, la superficie, aunque este caso también es artificial como Morrazo, el viaje, bueno, creo que va a ir un poco por ahí también, ¿no? Pero bueno, aún así creo que soy positivo por lo que pudimos ver el otro día, aún a Londres que, como vengo diciendo, las últimas semanas viene de menos a más a lo largo de la temporada y sobre todo en el tramo final. Y creo que les habrá valido pues la experiencia del año pasado, ¿no? Después de ese primer partido malo en casa, después fueron capaces incluso de rozar la proeza, y espero pues que este año aquella experiencia de la temporada pasada les sirva para lidiar con esa presión que van a tener, ¿no? Sobre todo, bueno, si son capaces de hacer un gol, creo que se les pondría todo pues muy muy cuesta arriba para el rival, y para ellos pues mucho más sencillo.
Suerte a Londra, suerte a Celta B, lo que dé de sí este fin de semana pues también lo utilizaremos para hacer balance y análisis durante la semana que viene. Antón Baldomir, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y además, en la Copa Diputación quedó del lado del Pontevedra B, que venció por la mínima 2-1 frente al Pontellas.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Nos cambiamos al piragüismo cuando son 47 los minutos que pasan de las 3 de la tarde, y es que entre mañana y el domingo va a tener lugar una prueba importantísima para los palistas gallegos. Se celebra el Mundial de Duisburgo en Alemania, donde hasta 9 palistas gallegos van a buscar buenas marcas, buenas clasificaciones para conseguir estar en el preolímpico de el próximo mes de agosto. Una prueba en la que ya se van a poder certificar las primeras plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Insisto, 9 palistas gallegos van a buscar sus mejores marcas entre mañana y el domingo. Teresa Portela en el K1-200, Toro y Germade en el K4-500, Carlos Arévalo en el K1-200, el incombustible y el jovencísimo Roy Rodríguez en el K1-1000 metros, Vallejo, Adrián Sieiro y Sergio Vallejo en C2000, y por supuesto, no nos olvidamos, en la prueba de maratón C1-5000, de Manuel Garrido y de Antía Jácome en el C2-500. Insisto, desde mañana en Alemania y hasta el próximo domingo buscando clasificación para el preolímpico. Suerte para todos ellos en el Mundial que acoge la localidad alemana de Duisburgo.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos también de balonmano, porque ha habido multitud de noticias en las últimas horas. En la división de honor femenina, despedida con carta incluida de Cecilia Cacheda, que ya sabéis que abandona el balonmano porriño para firmar por el Liberbank Gijón. Ha escrito una carta que ha publicado, que ha hecho pública a través de las redes sociales, en las que se despide de la que ha sido su casa, dice Cecilia Cacheda, en los últimos 10 años. Y lo hace principalmente dándole las gracias a la afición, a las compañeras y después a una serie de nombres propios que le han acompañado en su particular camino, a Jero, a Isma, a Lore, a Abel y a un alto número de responsables, en este caso, del balonmano porriño. Antías Piñeira, baja también confirmada en el Mecalia Atlético Guardés, un equipo, el del Baixo Miño, que está haciendo sin duda una amplia reestructuración en su plantilla de cara a la próxima temporada. Recuerdo que va a volver a estar el Mecalia Atlético Guardés en Europa la próxima campaña. Y venimos contando también en las últimas horas, en los últimos días, los bailes de entrenadores. Isma Martínez, que firma precisamente por el porriño de la división de honor femenina y cuya vacante ya tiene sustituto. es un viejo conocido, sin duda, del balonmano de la provincia de Pontevedra. Es nuestro siguiente protagonista. Quique Domínguez. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? No tan viejo, no tan viejo.
No, bueno, viejo no por edad, viejo conocido por utilizar expresiones que ya sabes que utilizamos mucho los periodistas.
Entendido,
lo primero,
entendido.
A Tanor no vas, te haces cargo del equipo rosaleiro a partir de la próxima temporada. Llevabas un tiempo fuera, de ahí lo de viejo conocido para que conste en acta. ¿Tenías, Quique, ganas de volver a Galicia?
Sí, tenía ganas de volver a Galicia. Está claro que esto me permite estar con mi familia, vivir en mi casa, cosa que no había ocurrido el último año, donde estuve muy lejos, y esa era un punto muy muy a favor, ¿no?, de volver aquí.
Porque
en
ya,
caso,
nos has ya nos has contado alguna vez que la experiencia en Arabia no fue demasiado positiva.
Sí, no salió bien. Fue una gran experiencia y una aventura, y bueno, y he aprendido mucho, y desde luego me ha enriquecido, sobre todo en lo personal, pero deportivamente no salió bien, con lo cual, bueno, aquella etapa está cerrada. Y ahora se abre una nueva y un reto diferente y bueno, y como siempre a poner todo, ¿no?, para que vaya lo mejor posible.
Quique, ¿por qué has decidido fichar o firmar en este caso por el Novas?
Bueno, pues en primer lugar porque el Novas ha puesto mucho interés en que yo sea su entrenador la próxima temporada, han puesto mucho de su parte, empezando por el presidente, patrocinador, el resto de la directiva, demostraron un gran interés en que yo fuese su entrenador y bueno, y porque después nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Yo había estado barajando otras opciones que al final, por lo que sea, no cuajaron, algunas opciones fuera de España y otras en España, pero al final esas no cuajaron y la de Novas sí, con lo cual me parece un sitio muy interesante para trabajar, donde estoy seguro que voy a poder trabajar a mi manera, cosa que no me dejaron hacer en Arabia y eso me animaba también, y sobre todo las ganas que veo por parte del club de seguir creciendo, de consolidarse en este caso en la División de Honor Plata y de hacer las cosas bien dentro de la humildad y de las limitaciones que tiene, como es normal, un club como el Novas.
Consolidarse en la categoría de la que acabáis de conseguir precisamente la permanencia, ese es quizá el gran objetivo a golpe de finales de mayo, pensando en la próxima temporada, Quique.
Sí, sí, sin ninguna duda, ¿no? Ese es el gran objetivo. Esta última temporada del equipo se salvó sobre la campana, consiguieron la permanencia haciendo un gran esfuerzo y teniendo un gran tesón en las últimas jornadas, donde las cosas se le había puesto muy difícil. Bueno, la intención del club es sufrir un poquito menos el año que viene, salvarse con un poquito más de holgura, pero para eso habrá que trabajar mucho y habrá que hacer las cosas bien, porque la categoría es una categoría muy complicada, cada año un poquito más difícil y habrá que, como te digo, trabajar mucho.
Tiempo tendremos de hablar seguro, largo y tendido, durante los próximos meses de una temporada que tiene pinta de que va a ser realmente apasionante, una vez más para el Alcanor Novas, después de la contratación de un viejo conocido del balonmano de la provincia, aunque sé que el adjetivo quizá no es el más apropiado. Quique Domínguez, bienvenido de nuevo y como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, muy amable.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Estamos en directo poniendo calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te acompañamos, hagas lo que hagas, estés trabajando, estés intentando dormir.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Estamos en directo, como tú, estás en el camión.
Buenos días, Pulpo. Ando ahora mismo pues cerca de Montpellier.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Y nos pasamos ahora al ciclismo, porque llega este fin de semana una de las grandes citas del calendario gallego. Desde mañana y hasta el domingo se disputa la Volta a Coruña. Saludamos a esta hora de la tarde a un corredor del Vigo Rías Baixas y además a su jefe de filas para la prueba de estos próximos días, Carlos Cobos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Carlos, como decimos, estamos ante una de las citas marcadas en rojo para vosotros.
Sí, la prueba de casa, la primera vuelta de la temporada en Galicia y sí, como tú dices, está marcada más que en rojo.
Oye, Carlos, cuéntanos, puntos claves de la carrera, ¿qué etapa, qué momento tenéis especialmente grabado, especialmente metido en la cabeza?
Pues realmente la segunda etapa creemos que va a decidir la general, con tres subidas de segunda categoría al final de la misma etapa. Y la verdad es que se prevén subidas muy duras, y yo creo que eso es lo que va a decidir realmente la carrera, el segundo día.
Porque eso te iba a preguntar, Carlos, la primera etapa, recuerdo que va de Aspontes a Aspontes, quizá puede ser, o podemos definirla como la más tranquila, pero las otras dos, sí, en Muros y en los alrededores de Santiago, cuidadito porque hay subidas muy interesantes.
Exactamente, aquí, bueno, ya sabemos cómo es el territorio gallego, no es ninguna etapa completamente llana, siempre hay constante sub y baja, y sí, a priori la primera etapa puede ser, para resolverse al sprint, la más sencilla, entre comillas, pero nunca se sabe.
En cuanto a los rivales, ¿hay alguno al que le tengas especialmente echado el ojo y al que vayas a vigilar especialmente de cerca?
No, la verdad es que nosotros nos fijamos en nosotros, nuestro equipo Vigo Rías Baixas, nos fijamos en que estemos nosotros bien y ya está, la carretera pondrá a cualquiera en su sitio.
A estas alturas de la temporada, Carlos, físicamente, ¿cómo llegas a esta Volta a Coruña?
Pues la verdad que creo que llego en bastante buena forma, acabamos Copa de España ya casi hace un mes y la verdad es que me encuentro muy bien. Me he preparado a conciencia esta vuelta y luego Vuelta a Salamanca, que hacemos la semana próxima. Y yo creo que tanto yo como el equipo llega con muchas ganas y con fuerzas para hacerlo bien.
También físicamente, que incluso podemos decir públicamente que el objetivo de Carlos Cobos, que el objetivo del Vigo Rías Baixas es intentar hacer podio o intentar ganar incluso esta Vuelta a Coruña.
Sí, sí, está claro, siempre optamos a lo máximo y así va a ser. Vamos a darlo todo en la carretera para poner a nuestro equipo donde se merece y donde tiene que estar.
No, me canso de decirlo. Una de las grandes citas, una de esas citas marcadas en rojo en el calendario del Club Ciclista Vigo Rías Baixas, la Volta a Coruña, que se disputa desde mañana viernes y hasta el próximo domingo en las carreteras de la provincia de A Coruña. Jefe de filas del Vigo Rías Baixas para este fin de semana, Carlos Cobos. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en las carreteras.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de acabar, damos buena cuenta de la presentación que ha tenido lugar esta misma mañana de la sexta edición del triatlón Concello de Oporriño, que recuerdo que quedó pendiente por la explosión en la parroquia de Paramos. Este triatlón se va a celebrar el próximo 8 de junio. Tenemos comunicación con el responsable de prensa del Concello de Oporriño, con Eugenio Giraldez. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenas.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Porque,
Eugenio, buenas tardes.
La parte de natación, recordamos que transcurría por el Miño, por la parte, sí, del Concello de Tui, y de ahí su suspensión hace unos meses.
Así seguirá, claro, efectivamente. Es que coincidió justo hace un año con el luto oficial decretado por el Concello de Tui, que recordemos coparticipa de la organización, junto con el Concello de Porriño, de este triatlón, Concello de Porriño, que tendrá lugar el próximo 8 de junio. Y efectivamente, hace un año coincidió con esas fechas dolorosas para el Concello Tulense y particularmente, claro, para el barrio de la Torre en Paramos, en Guillareituy. Y ese fue el motivo de la suspensión. Pero no corrió fecha, quiero decir, que se mantiene el orden de la prueba y por eso la del año pasado, que tendría que haber sido la sexta, pasa a ser este año la sexta edición del triatlón Concello de Porriño.
Imagino que ahora se retoma, manteniendo, como dices, ese número, esa edición, la sexta, sí. Y quiero pensar que lo hacéis además con toda la fuerza y con todas las ganas del mundo después de lo sucedido.
Evidentemente, con más ganas que nunca. Ten en cuenta que, claro, lo del año pasado fue una circunstancia sobrevenida muy dolorosa, pero absolutamente, claro, inesperada, ¿no? Y este año, después de haber estado aguardando 12 meses, se retoma con una ilusión extraordinaria. Esta mañana me decía Julio Bernárdez, el responsable de deportes del Concello, que el Concello Proñés, que aguardamos una inscripción superior a los 200 participantes, incluso podría llegar a los 250 participantes. Ahora mismo estamos en 150, falta una semana para que se cierre el plazo, un poquito menos, se cierra el 4 de junio, y normalmente en estas fechas suele venir el arreón final, es lo clásico, es lo normal, ¿no? Y máxime cuando, me imagino, los interesados pues leen, ven, escuchan, como aquí en COPE Vigo, pues que acabamos de hacer la presentación del evento este mismo mediodía.
Que quiero pensar, Eugenio, que se va a convertir, y te pido un titular porque nos come el tiempo, y tú además sabes perfectamente cómo funciona esto de los tiempos en la radio, que va a ser un rotundo éxito, seguro.
Convencido que sí, así lo dijo, por ejemplo, el presidente de la Federación Gallega de Triatlón, que estuvo presente en la presentación y que ponderó precisamente eso, el esfuerzo organizativo y el empuje de todos y especialmente de los participantes.
Es absolutamente imposible no reconocer radiofónicamente la voz de Eugenio Giraldez, responsable de prensa en este caso del Concello de Oporriño. Eugenio, un millón de gracias. Y toda la suerte del mundo.
Chao, un abrazo a todos en COPE. Chao.
Y profesor, prometo que lo tenía anotado y casi se me olvida contarlo. Menudo zasca, cómo ha dejado en evidencia y en ridículo el gran Iago Aspas a Enremor, que se da por escribir en las redes sociales cuando llega a Copenhague. Aquí estoy para recargar las baterías, y le contesta Iago Aspas en las redes sociales, pero ¿es que has gastado alguna esta temporada? Ha tenido que contestarle el bueno del turco danés diciendo, jajaja, ja, ja, por lo menos las mentales, es lo que le queda. Mañana a las 3:30 damos buena cuenta de lo que diga Mourinho. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.